soñé no está nada mal. Me invadió el amor. Te amo y me desprecias tomando. Doy solo por la tenera. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Siento que algo me falta.
Muy buenas a todos, acá estamos en un capítulo más con Damián, analizando capítulo 9 y 10 de Chainsaw Man. Vamos a hacerlo un capítulo rápido, un capítulo express, ya que tuvimos problemas en su momento. Pero nada, acá nos vemos una vez más. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien?
Hola, Rico, todo tranqui acá, preparando todos para la última tanda de capítulo de Chainsaw, ya que no nos falta nada.
Perfecto, bueno, bien. Bueno, arrancamos con el capítulo 9. Una vez que terminemos de hablar y analizar de los sucesos en dicho capítulo, vamos a arrancar con el 10. Y ahí ya terminaríamos con el episodio de hoy. Así que bueno, como hacemos como siempre, arrancamos con los datos técnicos que Dami siempre nos presenta.
Bueno, ahora vamos a hablar del episodio 9, titulado Llegada a Kioto. Este manga adapta a partir de donde dejó el capítulo 25 al capítulo 28. En este momento estamos entrando o arrancando el tomo 4 del manga. Y no sé qué pensás vos, Enrico, pero para mí, no sé si fue la animación, la música o el desarrollo que se manejó, la transición de las escenas, pero creo que fue mi episodio favorito de la serie para mí hasta el momento. Viste, fue bastante bien logrado, las escenas fueron bastante llamativas. ¿Vos qué pensás?
A mí este episodio me gustó, no me voló la cabeza, sí tiene sus momentos creo que fuertes y sorprendentes, que es lo que más nos llama la atención y pasa más adelante de la mitad del capítulo, pero sí está bueno el capítulo, no me parece uno de los mejores, creo que hay mejores, pero este capítulo en sí me pareció muy piola, mucha acción obviamente y bueno, nada, con muchas sorpresas también, por sobre todo Coveny.
Claro, porque vieron el episodio arranca, viste, adaptando lo que quedó el capítulo 25, les quedaban 4 hojas que arrancan con ese regalo de Jimeno de esa mano fantasma que despierta a Denji preparado para el combate. Y vemos durante el mismo Baribo y vemos por primera vez a Denji peleando con una persona par en par. Usualmente lo vemos peleando contra monstruos gigantes, seres de otro mundo, cosas raras. Pero la primera vez que vemos en uno a uno entre Denji contra algo que no es humano ni es demonio, es donde estás viendo cómo sacan chispas, vienen refuerzos de Katanaman, se pudre todo. La verdad está bastante bien la escena jugada, y lo cual también me resulta muy extraño. Viste, este mundo, que igual lo vimos en el anterior capítulo, es un mundo donde los demonios existen, los poderes son reales. Puedo invocar un zorro gigante en donde sea con una posición de manos, o puedo invocar un demonio a partir de una espada, pero una pistola te mata igual en cualquier lado, aunque estés convertido en demonio. O sea,
y yo creo que tiene algo que ver con el universo que crea dentro de Chainsaw Man, que es que ya las armas estaban prohibidas desde hace mucho tiempo, y bueno, como que las armas es el fuerte de todo. Es más, creo que dicen en un momento como que vos disparale que lo tenemos que debilitar. Y pasan dos ocasiones en que disparan a dos hombres demonio, y sí, están debilitados completamente. No sabemos por qué, pero bueno, parece que las armas dentro del universo de Chainsaw Man son potentes de verdad. Eso es algo interesante, esta piola, pero bueno, es como que es la kriptonita de todo demonio. Va, y de toda persona también, ¿no?
Es que lo interesante es que, al menos lo que entiendo yo viendo y diciendo, las balas es algo, o las pistolas, no afectan literalmente a los demonios. O sea, no los dañan, dañan a las personas. Pero es llamativo cómo en un universo donde todo es un sistema de poder, todo es tan elevado, tan complejo, con tantas, no contradicciones, pero con tantas reglas para poder activar los distintos poderes y condiciones y sacrificios, que un simple chumbo pueda bajar a un hombre que capaz entrenó toda su vida para convertirse en domador de demonios y tiene 200 poderes, pero un chumbo lo hace pija. es llamativo. Me parece interesante como. Y también un toque anticlimático, pero es divertido ese humor que maneja Fujimoto con esta premisa, creo yo. Pero bueno, termina el combate con Tenji perdiendo, siendo cortado a la mitad y es capturado. A partir de ahí te empieza a mostrar todo lo que va pasando o todos los asesinatos que van teniendo en la división 1, 2, 3 y 4. O sea, se hace el primer plano en el cuerpo de Máquina, que de repente viste cae en el tren, hay un corte negro, es todo quilombo. Pero después pasan a que están en la estación Kurosu y Tendo, dos Devil Hunters de la seccional de Kyoto, y se enteran de la noticia: che, se murió Máquina, está todo bañado de sangre, hay un quilombo al otro lado. ¿Qué hacemos? No sabemos nada. ¿Cuántos están dañados? Hay un montón de quilombo, hay un montón de incertidumbres. Y llega el tren. Y aparece Máquina bañada en sangre, sin ninguna herida, donde les dice que después del atentado está ilesa y que la sangre no es de ella. Y pasa el plano a todos los cuerpos de todo lo que intentaron atacar a Máquina. Lo cual ya sabemos, es mentira. Todos vimos el capítulo. Es como, ok, ¿qué pasó ahí?
A mí me parece gracioso porque en el momento en que están esperando en el tren estos dos chicos de Kyoto, les avisan, che, miren que acaba de morir, acaban de acribillar a toda la primera, segunda, tercera y cuarta división, que están todos muertos. Y los chicos se quedan como, nos clavamos las 2 horas acá esperando a Máquina y al final la mataron. Tipo, no pensaron en, che, estamos re preocupados porque acaban de matar a todos. Es como que, no, nos clavamos 2 horas a sacar el terrible pedo sabiendo que los mataron a todos. Y llega el tren, baja, sorprendentemente Máquina. Muy buena escena en el momento en que enfocan a todos los integrantes que estaban muertos y la última es Máquina. Que la muestran ahí toda acribillada. Después están los que lo mataron en el tren y dicen, bueno, vamos a hacer como que esto no pasó, que cada uno se siente en su asiento y que sea todo desapercibido. Y al momento Máquina estaba despierta, estaba levantada, mirándolo fijos a cada uno de los chabones. Y bueno, la siguiente escena es ellos esperando el tren. Para el tren, se baja Máquina y todos se sorprenden y ella está toda llena de sangre. Y diciendo, quédense tranquilos que está todo bajo control, no, acá no pasó nada. Me sorprende mucho de que el internet como que no haya explotado en ese sentido de, che, ¿qué acaba de pasar? Tipo, la mina estaba totalmente muerta y de repente está viva. Así, porque sí, sin ninguna explicación.
Es que también creo que juega mucho a la serie es muy buena y la ejecución fue bella, fue bellísima como manejaron adaptar esta escena. Pero también de eso te habla lo poco popular que fue en general ciertos aspectos de la serie. O sea, cosas que capaz nosotros consideramos que eran mega populares o que iban a hacer un revuelo en redes, no pasó nada y hay algunas nimiedades o cosas que vi y dije, che, esto a mí no me parecía tan interesante, pero en el anime o en la comunidad les pareció mucho más rico e importante ciertos otros aspectos. Lo cual está perfecto. Creo que a partir de cada interpretación o cada adaptación de una obra hay gustos y gustos de gente que considera más importantes ciertos elementos o cosas que otras. Pero eso creo que a mí también me llamó mucho la atención. Yo pensé que iba a estar todo, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y
es raro porque hasta donde nos sabíamos, estamos hablando del episodio 9 y hasta ese momento los únicos personas que sabemos que pueden, entre comillas, revivir o pueden sobrevivir son los demonios consumiendo sangre. Y después nada más. De Máquina obviamente no se sabe nada, no se sabe ni siquiera para quién trabaja, sino en qué puesto está dentro de la organización, ni qué tanto poder tiene, que por suerte en este capítulo nos muestran un poco de su poder, cosa que está muy piola. Pero bueno, es siempre una incógnita hasta ese capítulo. Que lo va a seguir siendo, ¿no? Pero es siempre tratando de sacarle toda la información posible y tratando de ordenar el rompecabezas que hasta este momento es enorme. ¿Qué sé yo?
Es que a mí lo que tiene interesante, lo que me gustaba mucho este capítulo, que Máquina ya era un ser raro, era un ser misterioso, era un personaje que no podemos comprender. Y este capítulo y este capítulo se encarga de generar un halo mayor de misterio. O sea, vamos viendo y nos empiezan a sonar todas las alarmas. O sea, ¿qué hace Máquina? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué onda esto? Y hay un montón de puertas que se empiezan a aparecer y no sabes cuál abrir primero. O sea, digamos, como iba muy tranquilo y de nada, es como, ¡fua! Ok, hay un montón de posibilidades con esto. Y no sabes a dónde podés entrar o a dónde podés ir. Eso era lo que me parecía más importante, capaz, de esta escena de ella saliendo del tren. Pero bueno, después del tren empieza todo como el contraataque, que me gusta así. Ya tenemos la amenaza en Kioto. Como tiene este inconveniente que el viaje de Kioto a Tokio dura 30 minutos, dicen, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a contraatacar? Denji está perdido. Y de la nada, tipo, lo cual jefe que te manda a hacer 40 cosas y no sabes para qué sirven en tu trabajo, te dicen, bueno, Maki agarra y dice, necesito 30 condenados a prisión perpetua y que me encuentren en el templo shintoísta más alto posible. Acá lo que tiene esta secuencia es donde el anime se genera una elipsis y pasamos a otras cosas. Hay un gran punto en el anime que es la ambientación, en donde, viste, te muestra toda esta secuencia de, bueno, qué tenemos que hacer, todo este misterio que va generando alrededor de las personas, cómo vienen los presos, el templo shintoísta, Máquina cambiándose la ropa, viendo cómo lo que va a pasar, tipo estos halos de misterio. ¿Sí? Todo este capítulo para mí siempre es un, bueno, Máquina tiene algo extraordinario. ¿Qué es? No sabemos, pero te vamos a mostrar qué onda.
Nada, además esa piola, porque en el momento en que le piden las 30 personas que estén en 30 prisioneros que estén con cadena perpetua, y el templo shintoísta más grande y alto que pueda existir, y obviamente un nuevo traje porque estaba todo manchado, ahí ya te agarra en incógnita de qué va a pasar. Y una vez que muestra qué es lo que va a pasar, todos los que están a su alrededor no pueden ver ni saber cuál es el poder de Máquina. O sea, a tal punto en que ella a nadie le va a revelar su secreto, nadie le va a revelar su poder o el demonio con el que esté contratado, ¿no? Porque también recordemos que estas personas que trabajan para cazadores como cazadores de demonios trabajan con demonios para así también tener poderes sobrenaturales y, bueno, poder atacar a los mismos demonios que estamos hablando. Entonces acá ya sabemos de que Máquina tiene el poder con un demonio, no se sabe con quién, porque tampoco se sabe el nombre, y tampoco la gente sabe cómo hace el poder, por así decirlo, cómo funciona el poder. Pero es un misterio hasta para ellos mismos. Está bueno porque también juega con el público y juega, o sea, el público que somos nosotros, en este caso los que vemos el anime, y también con dentro de la organización, que nadie sabe exactamente quién es, en ningún momento nadie se cuestionó, se preguntó. Eso está piola.
Es que lo que tiene al menos el sistema, por así decirlo, el sistema de poder o el sistema de demonios que tiene, viste, la gente con contratos demoníacos, que te lo explican en el capítulo del bar hace unos par de capítulos, es que, viste, se presentan todos y dicen, digan con quién tienen contrato, con qué demonio tienen contrato. No, no te lo voy a decir esto. Vos si sabes esto, sabes cómo puedes contrarrestar a este demonio. O sea, ya sabes las debilidades. Manejo esta idea de no saber el demonio, mantener el secreto, es muy parecido a la idea de el Nen o las habilidades Nen que tenían Hunter x Hunter, que si yo sé qué tipo de habilidad tenés y cuáles son tus condiciones, las puedo contrarrestar o puedo generar un ambiente donde vos no tengas opciones para poder contraatacarme a mí. Es muy interesante cómo una palabra, una idea tan sencilla como, bueno, poderes demoníacos y se alimenta del miedo, puede llevar a un juego de estratégico de, bueno, si tengo tal demonio, yo te puedo contrarrestar por esto. Es muy llamativo si es que sabes las condiciones. Por eso es como que Chainsaw Man no te las expone, pero te explica, che, si sabes tales cosas, cómo funcionan tales elementos, podés utilizarlo y comprender cómo funciona el demonio. Eso siempre me llamó la atención de la obra, para mí.
Sí, sí, a mí es algo que me copó, el tema de cómo Fujimoto, en este sentido, con cada demonio, tiene una habilidad diferente. Y le da la vuelta de tuerca a cada demonio que se presenta. Y también esto que está piola es, mientras más poderoso sea el demonio, más caro te va a salir a vos. Porque recordemos que, por ejemplo, Aki, cuando utiliza la espada, por cada por cada golpe que le hace al enemigo, le resta un año de vida. O sea, está buena, pero también tiene su costo, que es un gran costo de vida, porque también nunca se sabe cuántos años tiene cada uno de vida. Me hace acordar un poco a Death Note, en que para poder tener el poder del Shinigami, que eran los ojos, para saber bien los datos de cada persona, le restabas la mitad de tu vida hasta donde ibas a vivir. Hasta donde ibas a vivir te quitaban la mitad de tu vida, pero vos podías tener este poder. En este caso es algo parecido, porque era un gran poder, pero bueno, a un costo bastante grande. Y así con cada demonio, obviamente. Mientras más poderoso sea el demonio, más costoso será lo que te vaya a pedir. Está piola, la verdad que está bastante piola.
Es que está re piola y al mismo tiempo empieza... te empezás a decir, che, qué tan fuerte es Máquina, porque arranca el ritual y vas viendo como uno por uno de las personas que realizó el atentado es aplastado contra el piso, tipo grotescamente, haciendo una tipo referencia a Splatterfilm de Junji Ito, ¿viste? Este manga donde las personas son aplastadas contra el piso por algo sobrenatural.
Sí.
O sea, es llamativo como la música acompaña perfecto a esta armonía del ritmo y todo, como se van estrellando, se combina todo para hacer una escena bastante grotesca, pero maravillosa para mí. O sea, no sé por qué, este capítulo sentí muy presente lo que es la música, ¿viste? La banda sonora que hizo Kensuke Ono, que es un compositor conocido por haber hecho la música de Kono Katachi, Heike Monogatari y Devilman Crybaby, está como muy fuerte o muy ligada a esta escena. Vamos viendo cómo todo se va mostrando y cómo va desarrollándose toda la escena, y llega a la misma conclusión de Kurosu y Tendo, vos que dijiste que están hablando con las que están hablando, viste, tapados los ojos diciendo, che, ¿por qué no podemos ver el demonio de Máquina? Y es como, no, nadie puede verlo.
Sí, 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 desde arriba nos dijeron que nadie tiene que ver ni saber cómo funciona y cómo se hace el poder que está realizando Máquina. Está bastante bueno porque en ese momento, como decías, con la música, que era un momento en que los malos, entre comillas, estaban ganando, ellas ya se estaban llevando a Denji partido en dos, diciendo, bueno, ya está, ya tenemos el corazón del pibe motosierra, ya con esto nos podemos retirar. Y justo estaban hablando por el ¿cómo se llama? Me sale celular, pero no es celular, por el tollback, creo que se dice, y dice, bueno, ¿me copias? El walkie-talkie, copiame, Alfa, copiame, sí, te copio, escúchame, y así, y bueno, hasta que en un momento pasa con dame una mano, que el pibe pesa un montón, que este fiambre pesa una bocha. Y cuando le están por ayudar, justo el tipo, uno de los malos, está que no entiende qué está pasando en el momento, que no entiende nada, que no sabe qué le está pasando. Y en ese momento es el primer muerto en que lo aplastan completamente y va cayendo uno por uno.
Claro, lo que me tiene muy de esa escena, de esa masacre, porque es lo que hay, es una masacre eso lo que pasó. No hay una pelea, no hay nada, solamente gente que fue asesinada a diestra y siniestra. Lo que me llama la atención es que solo quedan Katana Man y esta chica que lo puede revivir, la que tiene el poder de la serpiente, ¿viste? El demonio serpiente. Que, como siempre, te deja dudas. Porque, ¿por qué ellos no fueron asesinados como el resto? ¿Qué tenían que los hace especiales? ¿Cuál fue la condición que llevó a que al resto sí pueda matarlos y a estos no? O sea, Fujimoto siempre se guarda todas estas cosas, ¿viste? O sea, siempre te guarda bueno, ¿cómo pasó esto? Y yo qué sé, te dice, averígualo con el tiempo.
Claro, porque recordemos que le pidió 30 flacos, ponele que no le consiguió 30, le consiguió 28. O sea, tranquilamente le sobraban 5 o 6 como para decir, bueno, los podemos matar a todos toditos y de acá ya nos libramos de cualquier tipo de problema. Pero no, justo quedó Katana Man y su compañera. Que otra cosa que tiene interesante la compañera, es que no sabemos bien por qué de la nada puede revivir a su compañero, por qué de la nada no puede revivir a su compañero, y a su vez solamente le cuesta una uña, tipo, es como que es demasiado poderoso. ¿Cómo puede lograrlo?
Es que sí, es muchas cuestiones que no entendés. Y bueno, todo termina con ellos tipo intentando escapar, agarrando a Denji. pero de la nada aparece Coven y vemos tipo los flashbacks que tiene ella con Arai, que le salva la vida de ser asesinada. Y tenemos un momento Coven y full psycho killer que empieza a matar, se manda con parkour, le arranca el brazo a uno, le roba el arma, se empieza a cagar a tiros. Fue como, parkour, está terrible. Y termina salvando a Denji. Es buenísima la escena.
Puso en modo sabio y de repente hizo parkour por doquier. Le metió como 5 balazos a Katana Man, le cortó el brazo y a su vez pudo salvar a Denji. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero que lo pudo hacer, lo logró. La verdad que fue el power-up más inesperado que iba a haber dentro de la serie. Y obviamente me encantó, está buenísimo. Y además de que Coveney, junto con otros personajes más, es un alivio cómico muy particular, porque es un personaje en que en todo momento odia y detesta el destino que tiene, que es por qué estoy trabajando en este laburo en que me pueden matar en cualquier momento. Si yo no quería laburar de esto, yo quería hacer otra cosa. Y es como que, nada, se queda ahí con Denji diciéndole, perdóname porque te maté. Y después la mina acá dice, ay, qué boluda que soy, cómo te estoy diciendo esto. Está en un momento psicótico completamente para atrás, ¿no?
O sea, sí, está en un gran problema psicológico tiene Coveney. Pero lo que es llamativo, viste, es como esta cosa también que pasa, creo que les pasa a todos en un laburo, porque también es algo cuestión de laburo, viste. Porque para mí siempre, más con anime de peleas, es algo más como un anime, viste, de trabajo. Estos están trabajando y justo a su trabajo es matar demonios. Bueno, pero sigue siendo un drama, una comedia de trabajo. El cual, Coveney es la piba que no quiere el trabajo. Tipo, dice, este trabajo es una mierda, tengo que hacer todas estas cosas, no me gusta, tengo miedo de morirme, pero es la más capacitada para el laburo. Imagínate, ¿no? Tipo, no, me muero, todo, tengo miedo, me gana mi hermana, todo. Y de nada saca un cuchillo y te empieza a cagar a patadas con todos los demonios que hay. Es como, increíble.
Sí, sí, sí. No, no, es que es la revelación del momento, es la realidad, porque nadie se esperaba nada de ella, más con lo que había sucedido en el Hotel Infinito. Entonces éramos, ¿qué nos va a sorprender esta flaca si está todo el día llorando y no sabiendo qué hacer con su futuro ni con su vida?
Una cosa, a mí me fascina que después de tantos capítulos seguís diciendo Hotel Infinito cuando... Porque haces como si fuera el tren infinito de Kimetsu y lo mezclas, porque técnicamente es el demonio de la eternidad.
Bueno, infinito, eternidad, parecido. Estaba el 8, así que en el piso 8. Y el piso 8 es el infinito, así que cuenta.
Está bien, cuenta. No, vale. Pero esto es lo que voy a hacer, ese dato. Pero bueno, llegamos a casi el final del capítulo. Los malos escapan, los buenos sobreviven. Y terminamos en un último plano en la estación de tren de Tokio, donde Madoka, uno de los sobrevivientes, le habla a Makima y le dice que por falta de personal se murieron todos, de la sección especial 1, la sección especial 2, la sección especial 3, la sección especial 4, se murieron todos. Y por culpa de eso, vamos a combinar todas las secciones en una sola. A lo que lo mira y dice, bueno, después de esto te doy mi carta de renuncia. Yo me voy, ya no me quiero que me maten, ya está. Una cosa, ¿sabías que esto iba a pasar? Y termina con la respuesta más fría, más terrible, más maquiavélica de todas, que es como, esto no se lo puedo decir a un civil.
Es que está perfecto, tipo, fue la cerrada de boca más elegante que pudo haber hecho.
Es que parece sacado de una película, la de villano, boludo. Es como, no le puedo contar esto a un civil. Es como, oh Dios, qué maquiavélico, qué poderoso. Mirá, esto es poder. Porque es como... me gusta, viste, los mangas usualmente, o los animes, siempre se suelen mostrar un poder en base a cuánto puedo pegarte tan fuerte. Viste, como, no, cuánto puedo romper esta montaña, cuántos clones puedo convocar, cuántas veces te puedo ganar pegándote una trompada. Y acá es como el poder, como estatus social, o el poder por tener algo político, es fantástico. Tipo, es una cosa que la puedes tener o no la puedes tener, pero es hermoso como termina esa secuencia, porque esto es lo que más creo que llama la atención de la obra. Esta mezcla de fantasía, de sí, hay demonios, hay gente con poderes, hay quilombos, pero al mismo tiempo está fuertemente enraizado en lo que es la vida real, los sistemas políticos, un sistema de jerarquías, organismos públicos, está todo frío, el contexto está muy bien armado para poder creerse que hay demonios y poder creerse que esto podría pasarle a cualquiera.
Sí, 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 a tal punto en que, bueno, en este caso creo que la decisión más sabia que pudo hacer este querido compañero es, mira, la verdad voy a renunciar porque claramente sobreviví de pedo y no pienso sobrevivir en todo el resto de la serie, así que prefiero jubilarme antes que nada y, no sé, laburar de otra cosa. Pero nada, es eso, es esa cuestión de que ya en capítulos anteriores también se había visto de que ya se sabía que era un laburo en que con suerte sobrevivís una semana, tipo, y si sobreviviste 10 días es un montón también. Entonces es un laburo en que constantemente no solamente es recontra bien pago, sino que es de riesgo, en cualquier momento te podés morir. Entonces Makima medio como que se siente, bueno, obviamente recordemos que en el momento en que le dice están los cuatro, están todos y se unen y a su vez vas a hacer cargo vos, ya como que la mina se pone re contenta porque adquiere un poder que antes por ahí no tenía del todo. Entonces a partir de ahora ella se va a hacer cargo de la cuarta sección, de la sección especial. Y bueno, nada, esta carta de renuncia en que le dice hasta acá llegué y te pido por favor que me cuentes qué está pasando detrás de todo esto y si sabías que iba a pasar. Y era como que, ¿sabes qué? No te lo puedo decir porque sos un civil. Es buenísimo.
Es buenísimo y básicamente el capítulo termina con Makima siendo el... la persona con más poder de seguridad pública de todo Tokio, porque es la encargada del único organismo de sector especial que existe. Y qué buen final.
Es un capítulo cortito, es un capítulo en que pasan cosas interesantes, pero no son tantas como en otros capítulos, que es fácil de analizar y de decirnos qué tal nos pareció. Obviamente también se viene el ending, otra cosa para la que podemos hablar. Que creo que dentro de todo es el más como un hacho de todos. No me pareció que la rompió en sí el ending. Es un lindo ending, pero no me parece tan fuerte como otros.
Pues parece que no pasan muchas cosas en este capítulo porque es todo muy cinematográfico y detallado. Pero me parece un capítulo que está diseñado solamente para generar misterio. Misterio a lo que puede pasar a futuro. Capaz no a futuro, no quiere decir al capítulo siguiente, sino a de acá a 20 capítulos, de acá a segunda temporada, como que va a ir sumando escalones para decir, ok, esto es como una alerta para lo que puede pasar a futuro. Nos llama la atención. Y el ending para mí me pareció sublime. O sea, el ending que tocó, el décimo ending, se llama Deep Down, es interpretada por Aimer, y además de ser una de las cantantes del momento, o sea, hizo los temas de Kimetsu, está haciendo un montón de temas populares, hizo el ending de Vinland Saga de la primera temporada y un montón de temas recontra conocida. A mí me pareció fascinante cómo pasamos de un montón de, viste, estas escenas experimentales, este juego de colores, a un ending bastante minimalista, con un fondo oscuro, saturado, y líneas rojas en movimiento que hacen de sangre, viste, pero que generan imágenes y todo. A mí me pareció como un lindo cambio de aire sobre todo lo que venimos viendo de, como dijimos, cosas experimentales, cosas súper detalladas, cosas tipo muy invasivas. Y esto fue como un respiro para mí.
Sí, es un... del ending es... a mí me gustó. Es como te digo, no me pareció wow, pero sí, está piola. Algo que siempre destaco de los endings es que están muy bien animados cada uno. O sea, que por ahí alguno que otro siempre se supera. Me gusta mucho la animación de cada uno porque es muy diferente a cada ending que sale. Es un gran laburo ese que hay que tener en cuenta. Tipo, para llegar a 9 endings hasta el momento, están muy bien animados todos, cada uno con su arte particular y con su animación en particular, pero también acorde al tema que están pasando. La verdad que eso me saco el sombrero.
Claro, no, para mí este no tiene ningún problema como ending. De hecho, creo que es uno de los más, para mí, de los más icónicos de los endings que tienen. Porque hay algunos que capaz son llamativos o muy, viste, colorinches, por decirlo, tipo el de Powers y todos, que es como, es el tema de Powers. No sabemos el nombre del tema y la banda, pero es el tema de Powers. Pero este para mí es muy, me resultó muy icónico, tipo todo lo que plantea, porque es todo lo que plantea el capítulo y todos los cierres, y como que es como un poquito más esa tristeza que va viniendo después de todas las tragedias de los capítulos anteriores. Bueno, Rey, si te parece, ¿querés que pasemos al episodio 10, Magullados y Maltratados?
Me parece. Hablemos del capítulo 10.
Dale, como sabemos, data técnica, este manga adapta a partir de donde dejó el capítulo anterior, o sea, del capítulo 29 del manga al 31. Seguimos en el tomo 4, ¿viste? Bueno, arranca una secuencia de aquí en el hospital, ¿viste? Después de todo el quilombo, toda la vaina, todo lo problemático que fue, ¿viste? Salvar a que Komini salga a Denchi, todos están muertos y tenemos ahí un Aki que está como... ¿Qué carajo pasó? ¿Qué pasó acá?
Un Aki que no entiende nada.
No entiende nada y es muy triste porque están los otros dos, tipo... Están Denchi y Powell comiéndose la comida y haciendo como esta cosa de... Niños o infantes que están como viendo qué pasa, explicándole sin el más mínimo tacto a Aki que toda la gente del escuadrón, que su senpai querida y que todos alrededor están muertos. Y es como, uff, Dios, te deja mal esto.
Sí, yo creo igual, está bueno como arranca el capítulo porque está Aki que recién se despierta, primero estando los dos al lado, leyendo la Weekly Shonen Jump, calculo yo, o alguna revista, y leyendo algún manga, y comiéndose la manzana que encima se la habían traído para él. Encima es una manzana premium, porque ese tipo de frutas que tienen el envoltorio ese todo blanco, es fruta premium dentro de Japón, que es una fruta que, bueno, no sé, lo plantan con... música de fondo y le hacen masajes a la semilla y que tiene una temperatura carísima, una fruta carísima y que, bueno, es de calidad premium allá en Japón, y los pibes se están comiendo todas las manzanas y encima se pelean para decir, esa es mi manzana, no, esta es la mía, no, porque esta yo la vi primero, no, porque vos te escapaste y no te bancaste la toma, no, porque yo me fui a casa y me fui a comer porque tenía hambre, y aquí diciendo... ¿Qué acaba de pasar, muchacho? ¿Alguien me puede decir quién está vivo? Por lo menos, un hola. Y ahí los pibes le explican, no, mirá, se murieron todos, lo único que sobrevivimos fueron nosotros y Koveni, la chica mono, y después nada más, y ya está. Así que nada, era para decirte eso. Me voy y me llevo las manzanas. Y el único tacto que tiene Denji con Aki es como que en un momento como que se da cuenta de que claramente le afectó la muerte de su senpai y de su compañera. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dejar una manzana, pero porque yo quiero dejarte una manzana. No te creas mil. Y ahí se van. O sea, es el único tacto que tiene Denji hacia Aki. Y después, curtite vos, querido.
Claro, se van y encima termina ahí, tipo, todavía es como no cayendo ni nada. Agarra y hace como si estuviera laburando. Agarra la espada... donde está el demonio maldición y le pregunta, che, ¿cuántos años de vida me queda? El demonio le tira 2 años. Agarra el cigarrillo, tipo con las manos todas temblorosas y se pone a llorar. Es como, ah, me destruye, pobre Aki. Está diseñado para sufrir ese pobre pibe. Y lo divertido de la escena es como Denji lo ve llorando porque justo se olvidó la revista de la Shonen Jump y dice, me doy mi revista y quería leerla, pero no puedo entrar ahora que está llorando porque sería muy raro. Y mientras estaba pensando, dice, le resulta extraño que esto no le afecte. No le afecta nada, ninguna, tipo, no me siento mal porque se murió nadie, era mi amiga, pero la verdad no me importa, o sea, mi vida es mi vida, estoy bien yo. Y empieza esta pregunta por si su corazón o por debido a que revivió con Pochita o gracias a Pochita está perdiendo su humanidad. Y toda esta pregunta filosófica que sería el pilar de cualquier manga en la Weekly Shonen Jump, que ha pasado como Naruto, Bleach y un montón de mangas de este estilo, hasta Tatsuki Fujimoto no le importa. Es buenísimo porque al siguiente momento dice, bueno, no importa, ya se me va a pasar. Es buenísimo.
Claro, es que es ese momento en que dice, uy, me olvidé la revista. Y justo cuando abre la puerta, lo escucha que está llorando y dice, uy, no le puedo agarrar la vista ahora. Tipo, es un garrón. Y ahí pasa ese momento en que vos decís, en que dice, che, qué cagada que esté llorando, qué garrón que esté llorando Aki por su senpai. Y como que el chabón, Denji, la empieza a recordar y decía, bueno, era una buena mina. tipo me invitó a desayunar, me dijo que quería ser mi amigo, que me iba a tratar mejor, pero no siento nada, tipo, cosa que es entendible, porque recordemos que Denji vivió con el único que vivió y sobrevivió fue con Pochita, a partir del momento que quedó solo, y recién hace, yo calculo que por ponerle un tiempo, será, no sé, una semana y media, dos semanas como mucho, que se acaba de integrar a esta organización, y en pocos días que conoció a Jimeno. Entonces es entendible que no le encuentres un cariño a una persona que no conociste del todo, más obviamente poniendo desde la perspectiva de nuestro protagonista Denji, en que tipo como que no va a sentir nada, tipo con el único demonio que sintió algo fue con Pochita, que bueno, por suerte ese está dentro de él, está fusionado. Y como que después se queda pensando, se queda maquinando, diciendo, che, ¿y a quién podría estrenar? ¿A Power? Ah, Power, no, más o menos, no, la realidad que no, viste, se queda ahí. Y después dice, y con Máquina, Máquina, yo me pondría mal si se llegase a morir. Y pasa eso lo que vos decís, es como que, bueno, ya fue. La vida es una, hay que vivirla, vamos a gastar la guita y vamos a pasarla bien, viste, como que la cosa es despreocupado con tu completamente. Algo que para ser un personaje de la Wilkie Shonen Jump y un personaje dentro de este mundo shonen es completamente disruptivo y no existe en ningún momento. Es como que no. Creo que es el primer personaje en que, como protagonista, dice: ya fue, ¿qué se va a hacer? Cosas que pasan. En cualquier momento me pasará y bueno. Pero bueno, vamos a joder.
No, es que no un drama, pero es lo llamativo de la obra para mí, que vos tenés todas estas cuestiones que como no son reglas estandarizadas de cualquier historia, porque nadie te obliga a seguir los pasos, pero vos sabés capaz que hay ciertas historias o ciertos elementos narrativos que la gente suele, viste, admirar o ser más propensos a querer. Y uno de ellos es esta idea del demonio que vive adentro tuyo y tu aspecto de el hombre que va perdiendo su humanidad y el labor de para recuperarla o superar esos limitaciones. Y yo sigo sosteniendo, a mí me sorprende como no que haya tenido un anime de este calibre Chainsaw Man, sino que Chainsaw Man no haya sido cancelado a las 3 semanas con todas las cosas que hizo. Es muy llamativo, es muy disruptivo, es algo que capaz vos venís leyendo y no te esperás, pero es tan innovador en ciertos aspectos, no porque haya hecho algo nuevo per se, sino que toma las ideas que ya venimos haciendo siempre y las ejecuta, pero a su estilo personal. Por eso resulta un aire fresco estos elementos. Y encima ahora llegamos a lo que sería un arco de entrenamiento. Que decís, esto es un arco de entrenamiento.
Claro, yo no lo diría cancelable, porque en sí no llega a tal punto de decir, no, esto es una abominación lo que están haciendo o están diciendo. Pero sí pasó de que mucha gente, ya en el capítulo 10 hablando, ya de la cantidad de gente que le empezó a ver, ya la mayoría lo empezó a dejar, porque se dieron cuenta de que claramente esta es una serie muy atípica y que no iba para el lado de las personas que aquellos que leyeron el manga. Nosotros dos leímos el manga, estamos al día, en el momento, y nosotros ya sabíamos en el momento en que se anunció, obviamente que queríamos que se anuncie, qué tipo de serie nos iban a mostrar los estudios MAPPA. Acá hay mucha gente que por ahí recién la empezó, recién la arrancó y pensaban que iba a ser un shonen con mucha sangre o con muchas peleas, y por ahí tiene un ritmo muy diferente, con personajes muy diferentes, en el que también recordemos en el episodio anterior, que fue cuando estaban todos en el hotel, en que Power se le cae de risa a ¿cómo se dice? A Coveney, cuando le cuenta su triste pasado, y es como que es algo que se le está riendo en la cara a una chica que acaba de contar algo y que la chica misma está llorando. Creo que es algo que eso me marcó fuerte, porque ya demuestra en sí que los personajes acá no son como todos los shonen. Entonces también yo creo que pasó eso, que mucha gente la dejó, porque nada, pensó que iba por un lado y iba por ahí por el otro. Cosa que está completamente... está bien que si no les gustó, que no la sigan, porque Ya de a partir de acá la serie también va a ir cambiando de temas y va teniendo otro tipo de tonos, pero bueno, ustedes se lo pierden.
No, yo tengo, a mí me llama la atención a lo que decía de los capítulos o estos elementos que no que les resulta raro porque es merecido el éxito y está bastante bien desarrollado, pero no porque sea cantidad, sino porque me resulta extraordinario que esto se haya vuelto un manga tan popular, porque parecía que no debería estar en un mundo donde todas las historias son creadas para ser devoradas y canceladas y no llegan a un punto de ventas como pasa en la Weekly Shonen Jump, que haya podido sostenerse y llegar a ser una de las más importantes de la revista, es fascinante en tan poco tiempo. Pero volviendo un poco a este arco de entrenamiento, porque literalmente esto es lo más cercano que tiene Chainsaw Man a un arco de entrenamiento, aparecen Kurosu y Tenduo, estos amigos de Kyoto que estaban, que estaban con Makima mientras hacía las rituales, que le dicen: te vamos a dar orientación aquí. Y mientras esto está pasando, Denji y Power están con Makima en un cementerio donde conocemos al seguridad pública más fuerte, el líder de Escuadrón 1, el personaje más hermoso, borracho y delirante que vamos a encontrar por toda la vida. Kishibe, este hombre hermoso, le dice, empieza y es una presentación hermosa porque encima no solo es icónico en presencia de cómo se ve, sino que en medio de la conversación para a Makima, que supuestamente es su jefa, y le dice: bueno, chicos, le tengo una pregunta, conténtemela. Ellos la contentan a la perfección y le dice: los amo, son perfectos. Ay, es hermoso ese hombre, chabón.
Es una muy buena escena porque en el momento en que Makima les dice, porque la realidad es que es un arco de entrenamiento, ¿por qué? Porque recordemos que en el capítulo anterior se dieron cuenta de que el corazón de Denji es muy importante para los seguidores, entre comillas, del demonio pistola. Entonces dicen: mira, Denji, acá casi que te matan, casi que te secuestran, decí que estuvo Coven ahí para salvarte las papas, porque si no fuiste, entonces nada, tenés que entrenarte y tenés que ponerte un poquito más rapidín. Cuando le ponen a este personaje, a este duro personaje dentro de Chainsaw Man, que además es un personaje muy clave, y le dice: bueno, les presento a su senpai, a partir de él, a partir de hoy, él los va a... Y dice: déjame que les quiero hacer tres preguntas. Y me acuerdo que las tres eran... ¿cómo eran las preguntas? Una era: ¿ustedes están del lado de los demonios o están del lado de los humanos? Y Power le dice: yo estoy del lado de quien gane. Y el otro dice: yo estoy del lado de que mejor comida me dé. Y otras dos preguntas que también son muy delirantes y con una respuesta completamente estúpida, o sea, inesperada además. Y ahí es cuando Kishibe le dice: ¿saben qué? Están re locos. La verdad, me gustan. Acertaron todas las respuestas.
100 puntos, pero además no son preguntas delirantes. Yo le pregunto como cuestiones normales: che, ¿quieren venganza? No, suena triste la venganza. Recuerden la frase de Don Ramón diciendo: la venganza nunca es buena, mata al alma, la envenena. Y es tipo, bueno, son todas preguntas que son esperables, tipo de un psicotécnico, de un jefe diciendo: a ver, ¿qué onda vos? Y lo que tiene interesante es como... Es lo que dicen, Kishibe es el hombre que sostiene que hay que estar demente para poder ser un... o para poder sobrevivir a ser cazador o un seguridad pública. Y te empieza a mostrar todo este proceso lógico que tiene el hombre más fuerte de la seguridad pública, que se explica: yo soy muy buen entrenador, pero nunca maté al demonios. Así que, si ustedes me matan, deberían ser los demonios más fuertes. Y el entrenamiento, básicamente, él matando y rematando a Power, a Denji, un ser inmortal, y a Power, que es medio inmortal, para así lograr conseguir al demonio más fuerte de todos. Hermoso. El pensamiento lógico y delirante del personaje es fantástico. O sea, como presentaciones, pisa muy fuerte. Tiene un gran trabajo con la gran mayoría de sus personajes, al menos los que están diseñados para sobrevivir en Chainsaw, que cuando aparecen son fuertes, hacen como pesan fuerte sus presentaciones, ¿viste?
Es que también es eso que la serie te dice de que, che, mira, para este tipo de laburo, o sea, tenés que ser muy estúpido para aceptarlo. O sea, no tenés que tener bien las cuerdas en su en su lugar para seguir, para decir, bueno, voy a laburar en un trabajo en que sé que al día siguiente me van a matar, pero me van a pagar, en el día siguiente me van a matar, pero al día siguiente voy a morir. Perdón, que al día siguiente voy a morir, pero me van a pagar todo el sueldo. Entonces, no hay que tener mucha lógica y mucha ciencia para decir, no, este laburo claramente no es para mí. Entonces, como que el tipo dice, bueno, mira, mientras más locos estén, más mejor me van a caer. Y esta cosa de que para él, que en un momento les dice, son como sus juguetes perfectos, porque cuando él era chico tenía mucha fuerza y rompía todos los juguetes. Y siempre él quería un juguete que sea difícil de romper y que no se rompiera. Entonces con él, con ellos, encontró demonios en que con un poco de sangre pueden revivir, y para él son como sus juguetes perfectos en que los puede matar en cualquier momento y cuantas veces quiera. Pero también es esa cosa de que, bueno, este va a ser un entrenamiento en el que ustedes tienen que aprender cómo sobrevivir mientras yo lo mato a ustedes constantemente. Y matar de las maneras más brutal posible, ¿no? Tipo, cero paciencia y cero delicadez ante ellos. En un momento a Denji lo agarra, le mete como 4 cuchillazos, después le mete un cuchillo ahí en la garganta y lo deja ahí todo moribundo, y a Power también le mete le corta todo el cuello y la deja ahí toda desangrada. Y bueno, nada, está buenísimo, es un gran personaje, o sea, cómo no quererlo.
Bueno, termina el entrenamiento y después de la paliza de sus vidas, como dijiste, los hizo pelota a los dos. Me gusta como Power y Denji empiezan a complotar diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Mientras vamos caminando a casa, que son como 5 kilómetros caminando, es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos escapamos? No podemos escaparnos, no podemos renunciar. Si nos renuncian, nos matan, así que es al pedo, es lo mismo. ¿Qué hacemos? Y entre todas las ideas que van sacando, la conclusión a la conclusión a la que llegan es que la única forma de vencerlo al hombre más fuerte del mundo es usando el ingenio. Entonces empieza así el plan super inteligente de Denji Power, el cual funciona, pero tiene lógica, pero al mismo tiempo no sirve porque termina siendo derrotados por Kishibe. Y él les explica, bueno, fallaron por esto, por esto, por esto. Estoy feliz, me voy. Y ahí como que concluiría como este arco de entrenamiento, al menos por este capítulo, de Denji y Kishibe.
Es interesante porque acá es el momento más gracioso de la serie, porque es Power diciendo, pará, ya sé cómo lo podemos matar. Si él toma alcohol para arruinarse el cerebro, entonces nosotros tenemos que usar el cerebro para pelear mejor que él. Y Denji dice, ¿sabes que tenés razón? Es más, me haces acordar a los mangas que yo leo, y todos los protagonistas usan el cerebro para ingeniárselas y matarlo. Y dicen, claro, tenemos que arrancar por ahí. Y Denji dice, es más, si usamos dos cabezas, si usamos los dos cerebros, somos más inteligentes que él. Es como que, ay, me estás cayendo mejor, claro, somos súper inteligentes, ¿viste? Y es como que de repente se ponen anteojos porque se piensan que van a ser más inteligentes. Y les trata de hacer una emboscada. Obviamente sale mal, porque Kishibe es God, básicamente. Y se les caga de risa. Y después de pegarle sus pataditas, a Denji le dice, bueno, porque me cayeron bien y porque hoy lo intentaron de otra manera, los voy a dejar tranquilos el resto del día. Y cuando Denji dice, buenísimo, y se está por levantar, ahí le clava un cuchillazo en el medio del frente y le dice, nunca dejes de bajar la guardia cuando tenés al cazador enfrente. Es como que glorioso, tipo el mejor sensei que va a existir.
Claro, no hay que confiar nunca en el cazador. Termina muy bien. Y eso sería el arco de entrenamiento de Denji Powers. Lo cual, ellos ya tienen un control, como ven, ya tienen sus poderes, son demonios o, viste, poseídos. Y ya como, bueno, ellos van a hacer un entrenamiento físico. Pero viste que dije que hay que la sala de entrenamiento también es para Aki, que está con la policía pública y todo. Y ahora pasa como el viaje de Aki, que es como, bueno, en medio del hospital, sigue con Connie y Kurose. O sea, sigue con Kurose y Tendo, que le explican, che, no vas a poder invocar más al zorro. El demonio zorro te odia, Con te odia. Y dice, ¿cómo que Con me odia? Lo voy a invocar. Y Con no aparece. Acá es donde le explican, che, vas a tener que renunciar o vas a conseguir, necesitas más poder. Porque no puedes quedarte acá y no ser, no tener más poder. No puedes ser un inútil. Tenés que trabajar, tenés que conseguir un power up, loco. Si no, ¿cómo vas a matar demonios? Les empiezan a hablar y empiezan a decir que ya no puede servir el demonio maldición porque no tiene, viste, tantos años para darle. Y así empieza la orientación. Pero mientras le están hablando y todo, aparece una mujer que vino a visitarlo aquí. Hay una elipsis y terminamos con ellos tres en un ascensor, una especie de prisión donde mantienen encerrados a todos los demonios que capturaron. En donde se dice que ellos hacen contratos con ellos, tipo, los capturan para como si fueran una granjita, una granja donde cada vez van a poder tener más contratos con el mismo demonio, es un montón de cazadores. Básicamente es un arsenal de armas, diría yo.
Sí, una celda con un montón de demonios en el que pueden usar contratos con cualquiera de ellos, con cualquiera que le plazca, obviamente.
Y así termina este capítulo. Aquí entrando en la habitación o la celda de un demonio desconocido, al cual veremos en el próximo capítulo.
En este episodio también pasa de que la persona que lo va a visitar era la hermana de Jimeno, en que le entrega las cartas. Y ahí es cuando Aki descubre de que Jimeno quería que Aki deje de trabajar para la agencia y que tenga una vida común y corriente como cualquier otro civil dentro del universo de Chainsaw Man. Y Aki, creo que en un momento en un momento que hablan estas dos personas que lo quieren asesorar para conseguir un nuevo demonio, le dice: mirá, yo te recomendaría que te busques otro laburo, que renuncies, porque la verdad que esto no es para vos. O sea, mirá cómo terminó todo tu escuadrón. Y Aki le contesta: acaban de matar a todos mis compañeros y acaban de matar a mi senpai, y vos querés que yo renuncie sin antes vengarme de todas estas personas. O sea, flaco, estás totalmente equivocado. Y ahí es cuando dice: bueno, está bien, dale, te vamos a asesorar con un demonio. En el que termina con el que demonio es el demonio del futuro.
Sí, el demonio del futuro. El futuro es asombroso, pero lo tenemos que ver la semana que viene. Mientras tanto, llegamos al ending de este capítulo, el cual se llama Dogland, que es interpretado por People One, que es una mezcla de realismo y animación, ¿viste? Donde aparecen todos los protagonistas de la serie como en callejones endemoniados en esta ciudad.
Me gustó mucho esta animación, esta producción del ending, porque es esto que vos decís, esto de imágenes reales, de fotogramas reales, mezclado con el 2D. Está muy bien logrado, está muy bueno. Y bueno, la canción es muy piola también. Tengo que admitir que la canción me gustó mucho.
A mí el bar, no sé, el tema, no sé por qué Dolan me da como tipo una canción que contaría tipo en un bar, tipo, no sé por qué, imaginé escena tipo bar de, viste, irlandeses, tipo cantando la gente. Yo imaginé eso, dije, ok, yo estoy en un bar tomando birra y me estoy haciendo pelota con 8 colorados irlandeses. Está buenísimo. Está bueno el tema, es entretenido. Por la experiencia que me hizo sentir a pensar que estuve en un bar en Irlanda, suma puntos. Como mezcla de realismo, como ejecución, está bellísima esa idea de poder mezclar, viste, paneles de mangas o diseños de personajes del manga con realismo. Pero el efecto, los tonos sepias siempre o los tonos, viste, esos efectos que tienen las personas y los perros y las cosas, me da medio raro. Pero es un gran, es un buen ending, diría yo. No me produce lo que me producen mis favoritos, pero es una idea. Vamos a un bar y lo cantamos.
Lo bueno es que acá, como tenemos muchos endings, como que algunos nos pueden gustar y otros no, entonces no nos encajamos y decimos: no, este ending justo no me gustó, justo. Acá es como que tenemos de todos los colores y de todos los tipos, entonces también lo de decir: no, a mí me gustó este, no, a mí me gustó el otro. Pero sí, está muy bueno. Repito, me gusta que en cada ending la animación sea diferente. Es algo que me parece muy único y muy piola.
Tiene su tonalidad y además cambiar. Que veníamos muy abajo estos últimos endings, viste, de Into the Backroom para Canaria y todo eso, viene muy abajo, tipo muy depresivo, golpe mal, medio bajón. Este cambio de onda, un poquito más salvaje, un poquito más arriba, le sentía bien a la obra. Como que era el momento, bueno, ya está, ya tuvimos la suficiente. No sé si tuvimos tiempo para hacer un duelo. Capaz no los personajes, pero nosotros llevamos 4 personajes con los temas tristes, con los duelos, con que se murió Jimeno. Bueno, hay que cambiar el aire. Y es un buen tema para cambiar el aire, diría yo. Y para ver para lo que se viene.
Así que nada, con esto ya terminaríamos el capítulo 9 y el capítulo 10, que van a encontrar en este mismo episodio. Muchas gracias por bancarnos como siempre. Después vamos a subir el resto de los episodios y ya van a poder escuchar de los 12 capítulos con sus respectivos invitados. Así que nuevamente le agradecemos a Sapo, que siempre está atento a la edición y a la grabación, y que siempre nos dejan los bloopers para el final. Por mi lado, muchísimas gracias, chicos, por escucharnos. Y bueno, por el lado de Damián, decirle amigo.
Lo mismo. Primero, gracias, Zapos. Recuerden, sigan Los Dibujitos Podcast, terrible podcast de animación. Y segundo, recuerden seguirnos. Pueden encontrarnos en Instagram como @1enunmillón o @1en_millón. Ya saben cómo es. O en Twitter o en Twitch también como 1enunmillón. Los unos en número, porque son así. No existe. Así que mil gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado. Y hasta la próxima. Bye.
Chau, chau.
Su nombre es...
Contesten mis preguntas. ¿Qué pensaron cuando murieron sus compañeros?
No, pues nada.
Pues que las personas mueren.
¿Tienen ganas de vengarse?
Suena como a telenovela mala, no me gusta.
Ni a mí.
¿Ustedes están del lado de las personas o de los demonios?
Del lado que me hable más bonito.
Del que gane.
Los dos se han sacado un 100.
¿Eh?
Soy el más poderoso de los Devil Hunters. El demonio que lograra derrotarme sería el más poderoso de todos.
A este no le dieron ácido fólico.
Ya sé.
Vamos a continuar.
Oye, nos van a arrestar por matar a un viejo borracho.
Senji.
El mocoso es inmortal. Y la poseída es medio inmortal. Los voy a convertir en los tipos más duros de todos. Ya lo verán.
Bueno, hasta acá es el capítulo 9. Sapo, que nos estás escuchando. Este es un mensaje del pasado hacia el futuro. Y ahora vamos a hablar del capítulo 10.
Tenemos la meta en Kioto, pero... No, me trabé. Pasa, boludo.
Muchas no, lo bueno es que acá no estamos en vivo y podemos retomar tranquilamente.
Claro, Sapo, por favor, no me dejes colgando esto, por favor, cortalo. Ahora va a ser seguramente un blooper de esto. Sí.